Buenas noches, pueblo de María. Estamos acá otra vez en el programa, como todos los domingos, de 8 a 9 de la noche. Ustedes ya saben, pueden ir a la biblioteca virtual de los programas anteriores de la página web www.pueblodemaría.com y desde ahí pueden descargar cualquiera de los programas que hemos puesto, que hemos pasado por aquí, por FM Symphony 91.3. Queridos oyentes, el programa anterior realmente fue maravilloso. Se ha presentado una testigo ocular de las apariciones de Nuestra Señora del Carmen de Garabandal, la señora Mercedes, María Mercedes Segovia de Ciber, que fue testigo ocular de la aparición donde la Santísima Virgen María le dio a la vidente Conchita, a través del Arcángel San Miguel, ese último mensaje de Garabandal que es tan, pero tan importante. Bueno, la señora Mercedes ha sido muy gentil en estar acá en el programa anterior y podernos brindar su testimonio de ese día. Realmente, Mercedes, te queremos agradecer mucho por esta disposición tuya. Sé que te has sentido muy emocionada. Tú tienes también ahí en tu casa la imagen, una imagen peregrina, pues que te bendiga a ti y a toda tu familia. Hoy vamos a seguir con los testigos oculares. Vamos a pasar un programa, mejor dicho, el testimonio de alguien que ya estuvo aquí, que es el señor David. El señor David es pueblerino de Garabandal. Él nació en Garabandal y vivió casi toda su vida en el pueblo y fue testigo de que tenía apenas 20 y pico de años, desde el primer momento en que las niñas tuvieron éxtasis, o sea, vieron al ángel y después a la Santísima Virgen María. Así que yo les recomiendo que escuchen, y si alguien no escuchó este testimonio, que por favor lo vuelva a escuchar, porque realmente es maravilloso, porque no solo don David nos va a contar qué fue lo que vio, cómo lo vivió, sino también la parte espiritual, su espiritualidad, que vale la pena escucharla. El señor David, con quien estuve varias veces en el pueblo, justamente hace muy poquito tiempo, él ha confirmado todo eso que ha hablado aquí para el programa Pueblo de María, e incluso lo ha aumentado, porque realmente el señor David, que es un testigo ocular que reza muchas veces el rosario, digamos que todos los días va a misa y reza el Santo Rosario ahí en el pueblo de Garabandal, en unión y coherencia como la Virgen lo fue pidiendo. Así que él realmente nos nutre y nos da a nosotros esta riqueza espiritual de ser testigo ocular y sobre todo espiritual de los mensajes de Garabandal, de todo lo vivido ahí en el pueblo durante todos esos años en que las niñas han tenido aparición y han vivido prácticamente todos esos años con la Santísima Virgen María, han sido educadas por ella, y una gran catequesis de la cual el señor David nos va ahora a mostrar a través de todo lo vivido en esos tiempos. Queridos oyentes, vamos a empezar también el programa de hoy con el Evangelio del día. Es el Evangelio según San Lucas. Jesús iba enseñando por todas las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes, desde fuera, se pondrán a golpear la puerta diciendo: «Señor, ábrenos». Y él les responderá: «No sé de dónde son ustedes». Entonces comenzarán a decir: «Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas». Pero él les dirá: «No sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos los que hacen el mal». Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos». Bueno, muy fuerte realmente las palabras de Jesús. No lo voy a comentar yo, obviamente no soy digno de comentar semejante palabras, pero realmente es para meditarlos. Bueno, queridos oyentes, ahora una pequeña separación de una música, Benedictus, y luego directamente vamos al testimonio de don David, que es importantísimo. Si alguno lo escuchó, yo le recomiendo que lo vuelva a escuchar, porque realmente vale la pena, porque es riquísimo espiritualmente. Bueno, pueblo de María, acá estamos acompañándolos en este lindo programa, y muchas gracias, Mercedes, por el programa anterior. Si Dios quiere, prontito vamos a tener a la hermana, que también no estuvo en el pueblo ese mismo día y quizás nos pueda contar algo más, aunque repita el testimonio de Mercedes, igual va a ser muy rico. Así que, pueblo de María, acá estamos otra vez deleitándonos con este programa que intenta ser una pequeña semilla de catequesis de los mensajes del cielo, y en el caso de hoy, de esta aparición de la Santísima Virgen María en el pueblo de San Sebastián de Garabandal. ¿Señor David?
Sí.
Ah, bueno, ¿usted estaba en línea nomás?
Es que hubo un momento que parecía que no escuchaba nada.
Bueno, ya sabe, David, que cualquier inconveniente técnico, usted no se preocupa, se preocupe que lo vamos a volver a llamar. Bueno, le voy a hacer unas preguntas previas, un poco a lo que es, digamos, el testimonio de ser testigo ocular, ¿no? Usted nos había dicho que nació en Garabandal, ¿no es cierto?
Así es, sí.
Y dígame, su madre, su abuela, ¿eran todos de Garabandal?
Pues mi papá era de Tudanca, de otro valle que hay al otro lado de la montaña. digamos, por la parte izquierda de Garabandal, que se llama el Valle de Tudanca, de allí era mi papá. Mi mamá era de Garabandal, y yo nací en Garabandal, claro está.
Y dígame,
Y mis abuelos también eran, los abuelos de mi... Los padres de mi mamá eran también de Garabandal, claro.
¿Y usted qué edad tenía cuando empezaron las apariciones de Garabandal?
Pues yo tenía de 26 a 27 años.
Ah, o sea que... Ya,
yo nací el año 1935, pues tenía, sí, de 26 para 27 años.
Entonces cabe la primera pregunta que yo le quiero hacer. Le quiero hacer esta... porque muchas veces hemos hablado acá en el programa que si Garabandal era como un pueblo predestinado a estas apariciones, como preparado por la Virgen María para estas apariciones, para todo lo que ha pasado y pasará, ¿no es cierto, hermano David? Yo le hago esta pregunta, ¿cómo era el pueblo antes de las apariciones?
Pues el pueblo antes de las apariciones, tengamos en cuenta que era un pueblo aislado. Entonces vivía, pues, como una familia, digamos. El pueblo era muy unido en todos sus trabajos. Era un pueblo, por supuesto, muy religioso, de mucha fe. Y era un pueblo muy unido en todos los aspectos. Y la verdad es que era un pueblo casi feliz.
Nos decía Lucía, que la tiene ahí al ladito seguramente, que recién sí. La saludamos, nos decía que ahí no hacía falta nada para ser feliz más que lo que tenían, eran feliz con lo que tenían, no se necesitaban más cosas como esta modernidad distinta, ¿no es cierto?
Pues es que era un pueblo en sí muy pobre, pero tampoco se creaban necesidades, porque pues estaba aislado casi por 6 kilómetros y la gente no tenía carencias de, parecía que de nada, porque no los conocía. Vivía muy, pues, alejado de modas y de cosas. Y el pueblo sí era en sí alegre, era feliz, porque, claro, tenía fe. Era un pueblo de fe.
Y era un pueblo de fe. A eso quería llegar, David. Y por ejemplo, a ver, cuéntenos un poco cómo era la costumbre del pueblo, porque se rezaban muy seguido, ¿cómo era por entonces?
El pueblo era, pues, trabajaba la agricultura, trabajaba los campos. Por ejemplo, en el mes de mayo, todo el pueblo iba... Si había misa, a misa, pero sobre todo al rosario a mediodía. Y vivía mucho el ambiente este de la religión, de la fe. Los hombres y las mujeres en los campos, a las 12, que tocaban las campanas, pues hacían una oración. No sé, era un pueblo un poco especial.
¿Sabe qué, David? Así como usted lo dice y por los testimonios que tenemos, no me cabe la menor duda que la Virgen María fue preparando este pueblo de alguna forma para todo esto que vino y que vendrá después con todo lo de las apariciones. ¿A usted qué le parece?
Yo casi coincidiría con usted. Me parece que hay algo de esto. La Virgen sí vino, aunque somos malos, yo soy malo, pero la Virgen sí vino aquí, como fue cierto, algún motivo habría. Los hombres y mujeres de este pueblo trabajaban mucho, muy sacrificados, pero, pues no sé, tenían una voluntad grande, tenían gran amor, gran respeto y desde luego mucha fe en Dios.
Sin duda, esos son los grandes testimonios que hay de Garabandal y que marcan un poco que el comienzo de Garabandal, como aparición, digamos, quizás se remonta a antes, a los antepasados, ¿no es cierto? Nos decía Lucía en el programa que tuvimos con ella, de que deben haber habido muchos santos anónimos en ese pueblo, por lo que era ese pueblo, por la fe que había en ese pueblo.
Pues sí, puede ser que sí.
Dígame.
Cuando las niñas iban al cementerio, allí había pruebas de que la Virgen sí amaba a los que había en aquel campo santo.
Una cosa que me impresionó mucho, David, y ya estamos metiéndonos ya en la historia concreta de las apariciones de Garabandal, digamos, en ese periodo, una cosa que me impresionó mucho es la gran devoción y respeto que ustedes tenían como pueblo a su cementerio, y que eso, sí. Y que eso fue algo tan importante en medio de las apariciones.
Así es.
Le hago una pregunta, David. ¿Y usted qué trabajaba, de qué trabajaba, qué tareas hacía en épocas de las apariciones, por ejemplo?
Pues en la época de las apariciones era en verano. Empezaron el 18 de junio, pues ya se empezaban las labores de la recogida de la hierba, llamamos aquí del heno. Y pues estas labores... También yo trabajaba, había un indiano que llamamos aquí, a los que se han marchado a América, tenía un todoterreno, porque como no había carretera hasta bajar a Cosío, eran casi 6 kilómetros, pues yo conducía este todoterreno, y en esto me dedicaba por aquellos tiempos, a la hierba y a trabajar para este señor con su todoterreno.
Comprendo. Y le voy a hacer una pregunta muy concreta, una pregunta tan exquisita, digamos. ¿Usted se acuerda el primer día, tiene alguna referencia de ese primer día en que las niñas han visto al ángel que empezaron las apariciones?
Sí, claro que lo recuerdo. Estábamos todos los mozos allí a la entrada del pueblo, una calle que se llama la calle Caballera, cuando alguien corrió la voz de que las niñas habían bajado muy asustadas a la iglesia, que decían que habían visto el ángel. Sí lo recuerdo, esto no se me olvidará nunca. Claro, de todo aquello, pues hubo un poco de mofa, porque, pues la verdad, era muy fuerte, no nos lo creíamos mucho o nada en aquel momento. Pero sí, no se me olvidará.
¿Y qué le pasaba a usted por adentro en esa época? ¿Cuál fue su primera reacción, si se acuerda, cuando le venían con esas noticias?
Pues todos nos creíamos, no sé, pues no sabíamos a qué atenernos. La verdad es que hasta que no vimos la primera aparición, pues no, casi no creíamos nada. Era, pues como luego después dijo la comisión, un juego de niñas, casi esto también no lo creíamos nosotros. ¿No me entiende?
Comprendo.
Hasta que no vimos el primer éxtasis, pues bromas y un poco de ironía y un poco de... Las pobres niñas tuvieron que soportarnos algo, sí.
Sí, y ¿se acuerda el primer éxtasis que usted fue testigo?
¿El primer éxtasis?
Que usted fue testigo.
Yo no sé si fue el segundo día, cuando ya subimos pues todos los mozos, que entonces, en aquel entonces había muchos jóvenes en el pueblo, y ya subimos todos al cuadro, al llamado cuadro, a la calleja.
¿Y qué es lo que vio concretamente, David?
Bueno, pues aquello fue impresionante, porque allí vimos unas niñas que se habían convertido en algo que no era normal. Sus caras, como estábamos todavía solo los mozos del pueblo, pudimos contemplarlas pues a gusto. Y la verdad es que nos quedamos totalmente impresionados. Alguno hasta lloraba, porque aquellas niñas, pues habían salido de este mundo, no parecían de aquí. En su rigidez, en sus caras, en unas caras además muy bellas, en fin, aquello fue impresionante.
Me lo imagino, en el sentido que nosotros tenemos la gracia de por lo menos ver algunos testimonios fílmicos, ¿no es cierto? Pero me imagino lo que debe ser, hermano David, poder ser testigos y ver esos éxtasis, ¿no es cierto? Se dicen que ellas salían con una cara de alegría impresionante de esos éxtasis, ¿no?
Sí, claro.
Pero más alegría mientras hablaban con la Virgen.
Ah, sí, sí. Bueno, no en todos los momentos.
Exacto.
Hubo también momentos que sufrían como un gran dolor. Pero sí, la mayoría de las veces eran pues unas caras felices y muy, muy hermosas. Una sonrisa, la verdad, no eran... Un día un señor las tocó y dice, son de hierro, estas niñas son de hierro. Y otro dice, no, son como piedra. Y otro dice, no, estas niñas están muertas. Están muertas a este mundo, pero están vivas en el espíritu. Porque sus sonrisas, pues ya le digo, eran muy hermosas y estaban vivas, claro está.
Y dígame, David, mientras usted veía ese espectáculo, entre comillas, ¿qué le pasaba por adentro a usted?
Nosotros sabíamos como cierto que lo que hacían era de Dios. Nosotros decíamos en todos nuestros trabajos, cuando nos juntábamos, que eran milagros, y es que eran milagros. Es que lo que hacían aquellas niñas, que eran como, pues no eran nada. Nosotros intentábamos hacerlo y no podíamos. Ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, nosotros teníamos como seguro que era cosa de Dios. Esto es cierto.
Bueno, qué gracia también poder arrancar así, ¿no es cierto?, de acompañando a las niñas y acompañando al ángel y a la Virgen, ¿no es cierto?
Claro.
¿Y qué nos puede contar de cómo se fue ya propagando un poquito más en el pueblo y en otros lugares de alrededor, como por ejemplo de Cosío? A mí se me ocurre que la noticia fue muy rápido en Cosío, ¿no es cierto?
Sí, sí, muy rápido, claro. En 4 o 5 días o 6 ya había mucha gente, grandes cantidades de gente de todos los pueblos de Puente Nansa, de Obeso, de Cosío, de Carmona. Sí, sí, mucha gente ya. Pues alguien que bajaba, por ejemplo, bajaba una señora todos los días a buscar el pan a Puente Nansa, y todos los alimentos y todo lo que se necesitaba de ropa o lo que fuere, había que bajar a buscarlo. Pues la noticia se divulgó enseguida, rápido.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro lo que debe haber sido ser testigo de todos esos momentos, ¿no? Viviendo en su propio pueblo. Qué invasión, digamos, en el buen sentido, invasión de la gente de otros lados, y a la vez esa invasión, entre comillas, de lo divino, de la Virgen María, ¿no es cierto?
Claro, claro. Aunque la invasión, en una invasión usted sabe que viene un poco de todo.
Exacto.
Y hasta el punto que aquello que fue una maravilla y la verdad, creemos, yo creo que cosa de Dios, pues no llegó a calar muy hondo en nosotros, porque alguien venía de fuera con estudios o con cargos o con gente importante que nos decían que en fin, que podían ser esto o lo otro. Oímos muchas cosas y esto nos restó algo de la maravilla aquella.
Sí, es verdad, David, está el famoso testimonio de ese médico psiquiatra que examinó a las niñas y que dijo que eso era todo mentira, que había una explicación humana, científica para todo ello, y que después de muchísimos años él, a raíz de una prueba que tuvo, se retractó y dijo que realmente estaba absolutamente arrepentido de todo eso que había dicho en ese momento. Y me imagino que eso mismo le debe haber pasado a muchísimos sacerdotes, por ejemplo, que han subido a Garabandal. Usted tiene testimonio, me imagino, de todo esto, ¿no es cierto?
Yo aquel señor lo conocí mucho. Era el doctor Morales, y andábamos con ellos por el pueblo, los mozos de jóvenes, pues somos un poco irreflexivos, y andábamos para acá y para allá, escuchándoles y todo esto, ¿no? Y recuerdo que un día en el centro del pueblo, pues estaban las niñas jugando con otras niñas más, y llegó este señor, ya le digo, era un de estatura muy alta y fuerte, y llegó donde ellas y le dice, a ver, niñas, venid para acá las cuatro. Y se acercaron las niñas y le dice, no subáis esta tarde al cuadro, ni a la calleja, no subáis, Ay, no señor, no señor, no subiremos. Bien, ya para esto había mucha gente arriba en el cuadro, llamado cuadro, y subió el doctor para allá, subimos los jóvenes con él, y llegó él y dice, buenas tardes, señores, bájense para abajo, porque esta tarde, ni mañana, ni nunca, las niñas subirán ya aquí. Así que, por favor, bájense todos para abajo. Y se da media vuelta el señor, y nosotros con él, y estaban las cuatro en éxtasis a su lado. El hombre quedó, pues, impresionado. No dijo nada, pero quedó...
Me imagino, y me imagino la cantidad de todos estos testimonios que debe tener usted, David. Usted por su trabajo, digamos, igual... ¿Pudo acompañar a las niñas así en los éxtasis?
¿O se ha perdido? Sí, porque verá usted, al principio la gente, hasta la que no le hicimos el cuadro aquel con unas maderas y unas correas sujetando, pues la gente se abalanzaba sobre ellas para besarlas y para tocarlas y para pincharlas y para muchas cosas. Entonces los papás de ellas nos decían... Hombre, por favor, los mozos del pueblo, estar un poco al tanto de ellas, cuidarlas un poco, porque tenemos que ir a comer, arreglar el ganado, por favor, estar un poco sobre ellas. Por lo tanto, hasta que nos echaban de allí gentes que venían de fuera, pues así un poco prepotentes, nosotros estábamos a su lado.
Me imagino. Le hago una pregunta. Usted fue testigo de muchas comuniones visibles. ¿Es así? De la comunión
visible. Testigo de algunas, sí.
De algunas. ¿Y usted fue testigo de la comunión visible de Conchita?
No, esta no la vi. No sé dónde estaba yo aquel día, que no pude estar.
¿Usted sabe que... ¿Usted se acuerda de Jaime Bertrand y Deli?
Sí.
Bueno, yo fui muy amigo de ellos y viví en la casa de ellos. Y estando en la casa de ellos, bueno, pues alguna gente del pueblo iba a veces a visitarlo a Jaime, que era ciego, ¿no? Y entre ellos...
Esto es, sí, asturiano.
Asturiano, de Gijón. Y por ahí apareció una vez Pepe Diez, que bueno, me hice amigo de él también. Y Pepe Diez me contó así cómo fue todo, porque él fue un testigo muy directo de esta comunión visible de Conchita, porque estuvo ahí al ladito, ¿no?
Claro.
Pero hubo más que una comunión visible, ¿no es cierto?
Pues no, yo creo que no.
Hubo esa nomás. No, porque me pareció que había dicho usted que había sido testigo de varias comuniones visibles. No, fue testigo... De muchas comuniones, ¿no?
Fui, sí, de la del ángel.
De la del ángel.
Esto es, y tal vez... Pero nosotros no veíamos nada. Veíamos las niñas como todos sus gestos abrían la boca y cómo tomaban aparentemente la comunión. Y luego, en su garganta, pues como si pasaran algo, pero nosotros no veíamos nada.
Claro, eso mismo se ve en los éxtasis, como que ellas tragan la Sagrada Eucaristía.
Esto es, sí. Sí, yo recuerdo que un sacerdote, no sé de dónde, porque vinieron muchos, algunos de incógnito, por no ir a pedir permiso al obispado, y venían vestidos como paisanos, pero otros venían con permiso. Entonces un día un sacerdote dijo que eso no podía ser, que cómo iba a dar la comunión el ángel si no estaba autorizado para eso, que las hostias había que consagrarlas. Y las niñas al otro día le preguntaron al ángel y al parecer dijo que las tomaba ya por sagrarios de otras partes. Esto recuerdo.
Claro. Dígame, ¿usted en algún momento estuvo muy cerca de alguna de las niñas y escuchó lo que las niñas decían? a la aparición, a la Virgen María, por ejemplo, o al ángel?
No, yo, hombre, alguna palabra un poco suelta sí escuché los primeros días, porque luego después que vino la gente, aquí, no sé, gente tan distinguida y tal, pues nos decían, hombre, nos conocían y veían que éramos del pueblo y nos decían, por favor, dejarnos ponernos al lado de ellas, vosotros sois del pueblo, estáis aquí todos los días. Total, que nosotros nos tiramos para atrás y allí quedaban aquellos señores escuchándolas. Yo oí pocos comentarios, o sea, las escuché poco.
Y dígame, ¿y usted las veía en éxtasis a cualquier hora de la noche, no es cierto, a la madrugada? Era así, ¿no? Era como a cualquier hora que podían tener aparición, ¿no?
Sí, luego después de como un mes o mes y medio, ya empezaron a tenerlas a distintas horas, como también por separado ellas, sí, ya fue muy variado.
Dígame, ¿usted es testigo de cuando subió el sacerdote, el padre Luis Andreu, y gritó, milagro, 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 cuatro veces en los pinos?
Sé que fue así, porque después no estaba. Le voy a explicar una cosa.
Diga.
Yo después que vi todo lo que vi, todo lo que oía de buen aquel, de buen corazón, todo me lo creo. Me creo la comunión, me creo de lo del padre Luis, y me creo todo porque me doy cuenta que Dios tiene un poder inmenso. Y yo pude ver en 6 o 8 éxtasis lo suficiente para creerme todo. Todo lo que viene como debe ser.
Hermano, no sé, me gustaría que usted nos cuente algo que nos quiera contar, algo, porque está bien, yo le estoy preguntando, pero tengo miedo que usted seguramente debe querer contar algo y está siguiendo el orden de mis preguntas, ¿no es cierto? Pero cuéntenos a todos los que no hemos sido testigos ocular, cuéntenos algunos detalles, algunos testimonios, por ejemplo, que a usted le han impresionado especialmente, o incluso algún testimonio personal suyo, ¿no?
Pues mire usted, le voy a contar, yo tuve uno personal mío, pero voy a contar el de un amigo que me parece más hermoso, más mejor, aunque las cosas de Dios todas son buenísimas. Aquí, el verano aquel del 61, era una maravilla a las tardes, la buena temperatura, había mucha gente, había muchos grupos, hablaban de lo divino y de lo humano, mientras esperaban los éxtasis. Y escuchábamos decir a la gente que habían pedido mentalmente cosas a la Virgen y que les habían respondido. Nosotros no estábamos enterados nada de estas cosas, pero sí lo escuchábamos con frecuencia en aquellos grupos. Bien, un amigo mío que vive ahora en Suances, Chus, una noche tuvo la ocurrencia, delante casa de Conchita, de decir mentalmente a la Virgen, Madre, Madre de Dios y Madre nuestra, dicen que tú lo sabes todo, que nos conoces por dentro, y que si yo te hago una petición, tú tal vez me escuches. Yo, mira, madre, no creo mucho en esto, pero voy a subir a este huerto y me voy a esconder aquí. Y si esto es cierto, que la niña, una de las niñas, suba y me dé el crucifijo a besar. Pues mi amigo Chus escala un muro que había que escalar para arriba, de 2 o 3 metros, y se esconde allí entre unos arbustos, unas colmenas, y en esto sale la niña en éxtasis, que él no la habló con nadie, claro está, porque es que nos daba rubor confesar estas cosas. Sale la niña en éxtasis y empieza a trepar por el muro arriba, y la gente pues gritando, pero ¿qué le pasa? ¿Pero qué, esta niña está loca? ¿Qué tal? Iba y fue a dar el crucifijo a besar a mi amigo Chus, que estaba allí escondido. Esto es maravilloso.
¡Qué bárbaro! ¡Qué buen testimonio! Hay tantos de esos, David, ¿no es cierto?
Claro.
tantos testimonios. Yo tengo justo acá al lado mío, que siempre lo traigo al programa, el libro que se llama Garabandal, el pueblo habla, que es de Ramón Pérez, y realmente es impresionante escuchar cada testimonio de la gente. La verdad que vale la pena compartirlo. Qué bueno tenerlo acá, David. Me encanta todo lo que nos ayuda para creer en todo lo de la madre. Estamos dando ahora como un pantallazo, digamos, de toda la vivencia suya como testigo ocular, pero me imagino que todo esto tiene un sentido más allá de ser testigo, y también tiene el sentido de que por algo vino la madre a Garabandal a decirnos algo, ¿no es cierto?
Hombre, claro, tiene un sentido muy profundo y maravilloso. Yo no creo que haya nada en el mundo, si no lo hace Dios, tan importante y tan bonito y maravilloso como aquello. Esto está claro. Hemos sido jóvenes, hemos andado por el mundo, nos hemos divertido un poco. Yo no me recuerdo, cuando voy por el monte y por todas partes, nada más que de aquellas maravillas de los años 60. Aquello fue maravilloso.
Debe coincidir con lo que dijo el Papa Pablo VI, de que es como una segunda vida de la Santísima Virgen en la Tierra, ¿no es cierto?
Sí, sí, yo coincido con esas palabras tan bellas, sí, sí, por supuesto. Es algo, no se puede explicar, porque es tan maravilloso, es tan... tantas cosas que ocurrieron a gentes que llegaban y que nadie sabía quiénes eran, y la niña en estas, bueno, cosas realmente que solo Dios puede hacer, y deja un gusto dentro increíble.
¿Usted se anima a contarnos su testimonio personal, el que había relegado para contar el de su amigo?
Es que el mío parece un poco más, pues verá usted. El verano del 61, en mes de agosto, teníamos nosotros una finca, una invernal, a 5 kilómetros del pueblo. Y había que darse prisa para recolectar la hierba, el heno. Entonces yo me quedé 3 días, 3 noches en el invernal, por no bajar a casa y luego regresar y todo esto. Y al tercer día bajé al pueblo por la tarde, como a las 5 de la tarde. Y por el camino que yo entraba está la bolera del pueblo, donde siempre los hombres y los mozos, sobre todo, están jugando a los bolos. Bien, yo llego a aquella altura y baja un mozo al camino, que hay un muro para subir a la bolera, bajo al camino y me dice, ¿qué, no estuviste anoche en el pueblo? Pues no. ¿Y anteanoche? Tampoco. Me he quedado 3 noches arriba en el invernal y tal. Y dice, las niñas vuelan. Yo lo creí, pero al mismo tiempo dentro de mí, pues hubo como un acto rebelde, sin decir yo nada. Como si yo dijera por dentro, tú sí que vuelas. Sí. Y digo, ¿tendrán aparición esta tarde? Pues al parecer sí, ya tienen una llamada y tal. Bien, yo voy para casa, no dije a nadie nada, y digo, pues si vuelan, lo voy a saber yo. Porque me pondré al lado de las niñas y correré tanto o más que ellas. Bien, voy para su casa. Hay una calle como de 5 metros y pico de ancho. Yo me aparté allí a un lado, dejé toda la calle libre, porque delante de la casa de Conchita había muchísima gente ya esperando. Era la aparición a las 9. Bueno, pues yo me puse allí a un lado, lleno de prepotencia en mi interior y tal, y en esto sale la niña antes de tiempo. Estaba programado que sería como a las 9, o aproximado a las 9, y a las 9 menos cuarto salió la niña de casa en éxtasis. La gente hizo la exclamación que solían hacer, y yo digo, ah, pues viene la niña. Pero viene para acá, corriendo, y llega donde yo estaba, y se quedó como 2 o 3 segundos delante de mí, pero a mi lado, a mi lado. Yo me quedé de piedra, no sé qué me pasó. Y en esto ella continuó para la iglesia y yo no pude alcanzarla porque yo ya venía un poco desmoralizado. Ya, no sé, aquello fue como si la niña diría, a ver qué le pasa a este tío. ¿No le parece?
Sí, claro que me parece. Mire, me acuerdo, me estaba acordando con su testimonio, el testimonio del padre Andreu en un video, el hermano del padre Luis, Ramón Andreu, ¿no?
Y sí, don... sí, les conocí a los cuatro.
Me imagino.
Pero a quien más conocí fue al padre Ramón, claro.
Claro, y el padre Ramón, un amante, ferviente amante y testigo de Garabandal, cuando él en un video dice que estaba la niña en éxtasis por ahí cerca, y entonces él dice, bueno, si realmente, piensa en su interior, si realmente esto es verdad, que la niña deje de estar en éxtasis, y automáticamente la niña dejó de estar en éxtasis. Volvió a repetir lo mismo en su pensamiento, volvió a estar en, y de repente el padre Ramón le dice al que estaba al lado, que lo había acompañado, le dice, ten cuidado con lo que piensas, que acá la transmisión de pensamiento es instantánea, le dice.
Sí, esto se lo dijo a su hermano, me parece.
Ah, fue a su propio hermano que se lo dijo.
Sí, a su propio hermano, sí. Porque ellos llegaron, cuando llegaron no creían tampoco, claro. Llegaron, pues, a investigar, pues, eran unos hombres muy sabios, muy sabios. Yo, la verdad es que, bueno, eran sacerdotes, claro, eran...
Pero muy devotos.
Pero eran muy sabios. Ellos llegaron el primer día, pues no creían, la verdad. Llegaron a ver lo que pasaba, como tantísima y tantísima gente. Y cuando pidieron estas pruebas, pues como otras muchísimas que hubo, si habría cientos de pruebas parecidas a estas y de otra clase. Y claro, la Virgen respondía. Es cierto. Mire usted, aquí hubo en los años 80 una señora de Navarra, como tantísima gente, ¿no?, que hay muchas casas que son pues de forasteros o de extranjeros. Y un día esta señora de Navarra me dice, oiga David, ustedes los del pueblo hablan muy poco o nada de las cosas que ocurrieron aquí los años 60. ¿No es así? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Y digo, pues no sé, señora Emma. Parece que nos da vergüenza, nos da como rubor. Dice, pues mira, David, las cosas que Dios hace, las hace para que se vean, y las que dice la Virgen, para que se oigan. Por lo tanto, allá ustedes. Esto lo tengo muy presente. Por lo tanto, sí contestaré a todo lo que me pregunte.
Muy bien, muy bien. Entonces, lo voy a convocar, porque usted ahora está en casa de Lucía, sí. En todo caso yo lo podría llamar a su casa, para que no tenga que molestarse ir hasta lo de Lucía.
No, ¿no? No se preocupe, yo no tengo teléfono, ¿eh? Yo vivo como aquellos hombres de las cuevas de Altamira, tranquilo.
Mire,
yo vengo a casa de Lucía para lo que sea, ¿eh?
Aparte, la casa de Lucía sé que es muy acogedora, así que no hay ningún problema ahí.
Claro que sí, esta casa fue de mis parientes lejanos, allá hace cientos de años.
Ah, es como estar en casa entonces.
Exactamente.
Usted sabe que yo cuando fui en el 86 por primera vez, había un solo teléfono recién instalado ahí, para todo el pueblo, no sé si se acuerda.
Sí, había un locutorio, ¿no?
Un pequeño locutorio que estaba en la casa de una señora, de una familia, pero...
Sí, ahora está debajo de mi casa, una cabina telefónica. Mire usted, las cosas han cambiado mucho. Ahora hay teléfonos por todas partes, yo no le tengo, pero... Todo ha cambiado, ¿eh? Y no todo quizá para bien, ¿eh?
¿Cómo se acuerda que cómo recibían a la gente cuando venían de otros lados de España? Porque ustedes los recibían en las casas, ¿cómo hacían? A ver, ¿cómo se acuerda de esos primeros momentos?
Oh, sí, claro, hubo grandes invasiones, y algunas veces con un tiempo muy malo, muy malo. Se recibían en todas las casas, casas muy pobres. En las casas, los establos del ganado, en los pajares, había veces que se llenaba el pueblo de todo, casas, cuadras, todo, todo. Increíble, aquello fue increíble. Y nunca, por suerte y gracias a Dios, nunca ocurrió que se quemara ningún pajar, ni... Bueno, maravilloso fue aquello. Sí, sí, sabemos de gente que venía muy adinerada y estaban, a lo mejor, en la casa más humilde del pueblo, más pobre, y estaban felices aquellas gentes, lo que se dice felices. Pues mire, yo lo que siento es no ser un hombre más culto de letras o más diplomático, somos aldeanos, pero lo que pueda, debo de hacerlo. Y bueno, con muchísimo gusto, porque aquello fue para el mundo entero, no para Grabandal solo.
Muy bien, bueno, David, acá me dicen que ya tengo que dejar el programa. Yo le agradezco, le mando un fuerte abrazo, le agradezco muchísimo por esto que ha tenido con nosotros, esta amabilidad, por su testimonio, y le manda un beso a Lucía de parte de nuestra, ¿eh?
Pues de su parte, y muchas gracias por todo.
Gracias a usted, rece por nosotros, ¿eh?
Y ustedes por nosotros.
Gracias. Adiós, David.
Hasta la vista.
Hasta la vista. Gracias, Pueblo de María. Fue un programa muy testimonial. Gracias. Hasta el lunes que viene.